Ayer, en un acto en la Casa Rosada, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, entregó los primeros tres documentos a personas no binarias. Supimos ayer a través de los diferentes medios, y nosotros queremos darle más difusión, hacerlo conocer. Para eso vamos a hablar con Cristina Schwab, que es comunicadora social y activista transfeminista. Muy buenos días, Maru Trovato, María Vaigan, te saludan.
Muy buenos días,
quería escuchar, igualmente. Bueno, Cris, queríamos profundizar sobre la importancia de esta noticia, ¿no? De tener un documento no binario que reconozca otras identidades.
Yo estoy, francamente, muy, muy sorprendida del tiempo en el que estamos viviendo.
Qué bueno.
No es, como vos decís, es un gran paso, pero también es piso, ¿no?
Sí.
Porque a la vez era inimaginable hasta que sucedió.
Claro.
¿No? Lo venimos reclamando, lo venimos deseando y discutiendo en su importancia, a la que yo me voy a referir, pero sabes que me quedaba pensando en lo que fue la discusión por el matrimonio igualitario.
Sí.
Cuando fue lo del matrimonio igualitario, yo, lo personal, estaba en el closet, y lo que me pasaba a mí es que las discusiones más del deseo en sí están mucho más lejos que eso.
A ver, Cristina, aguardame un segundito porque, mira, es como que se va la voz, ¿viste?
Se entrecorta.
Y te digo una cosa, es tan importante lo que estás diciendo que me gustaría que podamos, sí, captarlo todo con claridad. Porque, bueno, estabas hablando del matrimonio igualitario.
Exacto, eso. Que fue un piso también. En su momento era también inimaginable, todo el mundo decía que porque ahora hay cosas más urgentes.
Y la negación que tuvo en ese momento, ¿no?
Absolutamente. Sí. Y la discusión sobre el lenguaje mismo, eso a mí me parece fascinante, pues yo soy una ñoña, por supuesto, ¿no? Pero a mí me gusta leer y pensar, y la cuestión está de que el matrimonio gay y después fue el matrimonio igualitario, a medio y en su discusión, a mí me parece como que nos ofrece un buen paralelismo para pensar en esto. ¿Por qué los derechos que afectan a unos y no le quitan nada a otros son tan resistidos?
Ay, sí, totalmente de acuerdo.
¿Y sabes por qué? Hipótesis.
A ver.
Porque ya tengo teorías sobre esto.
Muy bien.
Porque van al nudo mismo de la constitución de nuestra sociedad, como la conocemos. Uh-huh. Y que nos puede gustar más o menos para la gente que naturalizó sus privilegios, no los ve tan nítidamente en su carácter de privilegios, y no, porque si le falta otro, no es un derecho, es un privilegio.
Claro, seguro.
El privilegio de existir de una manera tranquila, digamos, decir, nace un niño o una niña, la anotan en el registro civil y ya está, no es la realidad de todo el mundo, es la realidad de una parte de la sociedad. Y cuando leí lo del DNI no binario, me acordé enseguida de las personas intersex. ¿Viste que nosotros tenemos un colectivo que tiene un montón de letras?
Sí.
Para mí son todas ventanillas, ¿viste?
Ajá, sí.
Hay una ventanilla que es la I, LGBTIQ+.
Sí, sí.
La I es para las personas que son asignadas al nacer, sobre todo quirúrgicamente al nacer, hago énfasis, que son niños y niñas y niñes que son medicalizados para normalizarse, para poder entrar en uno de los dos casilleros que el DNI proponía, o mujer, masculino o femenino. Cuando escuché la X con sus complejidades y con su capacidad de resumen, que no es de todas las historias tampoco, pensé, ahora cuando nazcan los niños, los padres y madres...
Perdón, a ver, disculpa, sí que se cortó. Ahora cuando nazcan los niños, si tenés un fijo, te contactamos por un fijo.
No tengo. Soy centenia, no sé, milenio.
Ah. O que se mueva de última vez.
Claro, acá me dice el operador también, que pruebes cambiarte de lugar, de tu casa.
Me voy al ladito del modem.
Ay, dale, dale.
Porque es tan importante la explicación, no, es tan pedagógica que es una lástima que se vaya perdiendo.
Sí, tal cual, tal cual.
Bueno, así nos sigue educando la querida Cristina.
Es optimista, porque yo lo que pienso es esto. Yo quiero que la gente viva vidas felices y vivibles, toda la gente. Y me parece que el paso que dio el Estado en este sentido, de ofrecer lo posible en este momento, ¿no? Porque tuvieron que, para fundamentarlo y argumentarlo, ver qué pasaba en el contexto internacional, porque en verdad esto lo que habilita es moverte entre países, ¿no? Uh-huh. Es decir, los alcances son inimaginables, porque lo que yo pienso, este era el paralelo que yo hacía con el matrimonio igualitario, no pensamos que se quedaba en poderte casar, pero después la discusión que abrió nos llevó hasta un montón de otros lugares.
Claro.
Inclusive pensar si nos queríamos casar o no. Pero mientras tanto, los niños y las niñas que ya existían dentro de las familias diversas tenían derecho. Entonces, yo prefiero pensar que esto es un piso, discutir lo que falta, pero con para más gente.
Para, claro, yo, ¿sabés qué pensaba ayer? Bueno, escuchaba, lo comentaba más temprano, algunos que daban la noticia, y diciendo, pero con una, como denostando esto.
Por supuesto.
Y yo decía, pero si esto te suma, ¿qué te molesta? Si vos, digamos, o sea, la persona que hablaba era un masculino. Y
exacto.
Digo, si vos nacés. Y no te interesa que en tu documento tengas masculino o femenino, eso, digamos, ¿qué te importa que cambie para otro? Digo, o sea, si a vos no te afecta.
Es justamente lo que te decía, cuando el matrimonio igualitario, la gente que salió a copar la calle para decir que no nos, las personas LGBTIQ+, no nos podíamos casar, decíamos... Nosotros le decíamos, nadie te va a obligar a hacerlo vos si no querés, está todo bien.
Bueno, sí, pasa.
No te quita nada.
Exactamente.
No te quita nada.
Exactamente.
Y le da posibilidades a otros. Yo leía muchas de mis compañeros diciendo, por fin puedo entrar en... Siento que este casillero es mío. Y otros que no. Me parece maravilloso y por eso digo que es un piso en el que tenemos que discutir. Pero es un piso. No estamos desde el subsuelo, desde la oscuridad, desde el no existir.
Claro. Y Cristina, ¿para quién es este documento? O sea, ¿a qué edad se puede adquirir? ¿Cómo funciona? ¿Para quién?
Por lo que entiendo, podemos hacer ahora el cambio registral a medida que se vaya implementando y se vayan capacitando también, porque el Estado tiene una maquinaria grande y lenta, ya lo sabemos. Y que está atento a que se hagan los cambios pertinentes en las documentaciones y demás. Y eso es un tema que a mí me interesa, todavía no lo tengo, no pude acceder a esa información. Sí, cuando los niños y las niñas y las niñas nazcan, los padres van a poder optar por esa categoría. Que yo especulo que sí, porque si ya está disponible...
Sí.
Porque es eso, estuve leyendo un montón sobre activismo intersex, que son estas personas medicalizadas quirúrgicamente desde el momento de nacer, es decir, que no hay conocimiento, no hay decisión, no hay nada, les asignan un género para entrar en un casillero.
Es una decisión tomada por un otro, una otra, una otra, ¿no?
Los padres, pero muy presionados por el sistema médico, que a la vez también es el sistema estatal, porque es, ¿cómo lo vas a notar?
Claro, claro, exactamente.
A mí, cuando lo vi, lo primero que pensé fue eso, ofrece una tercera opción, para mí, le puede permitir a las familias que no se sientan cómodas con que me parece muy bien, porque además está... calificado por la militancia intersex como mutilación y tortura, porque están haciendo intervenciones quirúrgicas sobre bebés.
Qué bárbaro.
Y eso pasa en nuestro país, pasa en Estados Unidos, pasa en el mundo todo, y me parece que es de lo más invisibilizado, ¿y sabes por qué? Porque va al corazón mismo de nuestra estructura social, binaria, heterosexual, heteronormada y patriarcal.
Tal cual.
Ay, perdón.
No, que habla todo lo que quieras, Cripo, la verdad es maravilloso escucharte. Siempre te lo decimos cada vez que recurrimos a vos para que, bueno, para entender un poco más. Vos sabés que dos cosas, ¿no? O una. En tren de lo que hablaba recién María y de lo que escuchábamos y demás, una de las preguntas que se hacían, nunca, viste, la alegría, ¿no?, que uno manifiesta con la adquisición de derechos, pero una de las preguntas que hacían es, y ahora con las elecciones, ¿en qué mesa va a votar esta gente?
Claro.
Esta gente como si, viste, denostando, sí, claro, como no es femenino, masculino, no existen.
Exacto. Es que efectivamente no existían para el Estado.
Bien.
No existían como tal. Va a haber que adecuar, por eso te digo que la maquinaria del Estado es grande, y va a haber que adecuarla y va a habilitar todas estas preguntas. Por eso decía que el paralelismo con el matrimonio igualitario activa, para mí sirve para pensar en esto. Porque después de 11 años no pasó nada grave, no se vino el fin del mundo. Nomás hubo que discutir, adecuar y encontrar la manera. Para mí son tiempos extraordinarios, como me decía una amiga. Si van a ver que si Daniela se cayó, pudieran ver esto, a mí me parece, porque es parte del activismo fundamental el reconocimiento a la existencia.
Claro.
Y una de las cuestiones fundamentales para mí es esto de que la identidad autopercibida, ¿no? Y un montón de gente leí que decía, bueno, pero yo me siento no sé qué, entonces cualquier cosa. Yo no es que me siento, yo soy. Y esto de que lo autopercibo tiene que ver con que el mundo en general y en nuestros contextos te dice otra cosa, te incita y te presiona y te formatea y te castiga o te premia para entrar en una de esas dos casilleras, masculino y femenino.
Y sí.
Y el laburo que hemos hecho y que estamos haciendo desde la ESI, ¿no?, a mí me parece como que es un entramado de legislativo, que yo, que después permite cosas, es desarmar el cómo nos dijeron que teníamos que ser para construir la autopercepción. Pero no deja de ser quienes somos. No es que se nos ocurrió un día, me levanto un día.
Pero por digo, supuesto. Bueno. Aparte de... Yo creo que, viste, o sea, se termina la discusión cuando aquel que está agrediendo sin motivo causa y dice, ah, entonces yo mañana me voy a sentir una planta, for example. La discusión se termina donde uno dice, ¿en qué te afecta que otra persona pueda tener su identidad? Sí. ¿En qué te afecta?
Sí.
O sea, dejemos de hablar por hablar, por Dios. Bien.
No, pero es que en realidad yo me indigno un montón y me peleo con mucha gente, pero cuando me pongo didáctica trato de ser más contemplativa.
Ahí sí, te claro, llamamos a la radio.
Claro, ahí yo trato de ponerme seria, pues soy una profesional y esas cosas. Pero, claro, el punto es que están defendiendo el sistema, aunque no lo sepan.
Aunque no lo sepan, y eso es lo peligroso también, ¿eh? ¿Cuánto defendemos del sistema sin siquiera saberlo? Estaría bueno, ojalá que estos actos nos ayuden de a poco a despertar. Cris, son las 9 de la mañana, 10 minutos, es un placer charlar con vos, se nos ha volado el tiempo. Obviamente te vamos a volver a llamar, porque me parece que hay mucho que desandar en este tema, sobre todo con los, las y les periodistas. Que ayer escuchaba y la verdad que...
Estado, pero los medios de comunicación me dan una vergüenza bárbara en general.
Sí. Sí, sí,
porque son 5 minutos de googlear, chicos, no es necesario hacerse una maestría.
Pero es cierto, muy cierto. Claro.
Y eso me parece muy grave, porque son
formadores de opinión. Digamos, lo último de mi parte, ya porque estamos cerrando, pero no quería dejar de consultarle esto a Cristina, es respecto a, sí, bueno, hacer hincapié en la ESI, pero también, ¿cómo ves vos el tema de las campañas de, cuando digo campañas de difusión, me refiero a esto de ¿Cómo lograr llegar mediante estas campañas, ¿no?, de educación a personas que no van a la escuela, o sea, gente ya de más de 30, más de 40, o sea, a la sociedad, ¿no? ¿Cómo poder llegar a pensar estrategias, más allá del Google, ¿no?, donde la gente comprenda que existen más de dos géneros y que son personas que sienten y que muchas veces a cómo se refieren a los seres humanos es lastimoso. Digamos, ¿cómo poder empezar a hacer ese cambio, ¿no? A que la gente se calle la boca, vive la vida de cada uno. En ese caso, digamos, el Estado, ¿no?, tendría que reforzar estas campañas de difusión y de educación, ¿no?
Para mí hay como dos planos. Por un lado está el activismo. Yo siento que las discusiones y el tono de la discusión y los elementos de la discusión cambió cuando empezamos a disputar el sentido común. Tomamos la calle, producimos material. La cantidad de contenidos que se producen desde el activismo es increíble. Y además de el Estado reforzar la ESI funciona como controladora dentro de las casas también. Todas las campañas de prevención se orientan a los niños, pero los destinatarios son los padres, son las familias y demás. Y también el Estado lo que puede hacer, porque puede hacerlo, es castigar con pauta, o no, digamos, retirar la pauta de los medios que no cumplan con la normativa vigente. Porque la ley de servicio de comunicación audiovisual, aunque intervenida, está vigente. La ley de protección integral contra las violencias a las mujeres está vigente. La ley, digamos, tenemos un marco normativo impresionante y en todos hay un articulado que implica difusión por los medios de comunicación. Entonces, es eso, es tomar la decisión de hacerlo, pero es costoso porque está dentro del corazón de la gente, ¿viste? Anida en su propio corazón.
Sí, hay un costo político ahí también que hay que enfrentar y que...
Pero el costo político que se tiene que haber barajado con la inclusión de la X en el registro más esencial, que es el DNI, es revolucionario. Sí. No me quiero pasar, pero somos realmente el primer país de Latinoamérica que se puso a trabajar eso, y no me parece casual, y al contrario, celebro profundamente que haya sido Guado de Pedro, que es un nieto recuperado. La identidad en Argentina no es un tema cualquiera.
Claro.
Y eso a mí me parece, frente a los que además de decir que las personas somos enfermas y coso, y que me voy a levantar sentándome en una planta, o me voy a querer casar con mi perro, como también decían.
Dios mío.
Durante el matrimonio igualitario. No somos un país de mierda. ¿Viste que les gusta decir eso?
Sí.
No lo somos. Y yo estoy convencida de que no lo somos.
Qué lindo escuchar eso, Cris.
Bueno, pero es que tenemos que decírnoslo, porque cuando te baja la autoestima pueden hacer cualquier cosa con vos.
Así funciona la
violencia. La violencia de género y la violencia en general.
En general.
Lo suficiente como para que acepte cualquier cosa.
Y la, yo no acepto más. La más peligrosa, ¿no? Esa, la que no se ve. La que va haciéndome ya.
Cris. Naturalizada. Sí. Por todos los medios, con la que el mundo se
trata. Sí.
Bueno, pues no. Nosotras ofrecemos resistencia, chicas. Así que muchísimas gracias por este espacio.
Bueno, gracias a vos. Un placer escucharte.
Gracias. Igualmente.
Hasta luego.
Un beso grande.
Un besote. Chao. Cristina Schwab es comunicadora social, activista transfeminista.
Clara que es.
Mucha claridad, mucha... La verdad sencillez, que yo... sencillez. A mí me emociona escucharla, ¿no? Me emociona porque me quedo con las últimas palabras que ella dijo. No somos un país de mierda.
Claro.
Hay que dejar de pensar y creer eso. El paso de evolución es chiquito, sí, es verdad. Pero, a ver, el mar está formado por cada gota, las playas por cada grano de arena. Este es un granito que, como ella decía, el primer país en Latinoamérica en tener un DNI no binario. ¿Qué es el DNI no binario? Salir de la casilla de lo femenino y lo masculino. Que si bien a vos te puede pasar que vos te sientas femenina, que vos te sientas masculino... O como, mejor tomo lo que dice Cristina, que vos seas femenina, claro, que vos seas masculino, pero también pasa que sos otra cosa, que sos algo que te atraviesa, o lo que decía, los que nos contaba, estas mutilaciones con las cuales se terminan haciendo en los las y les bebés, porque de repente el sexo no está definido. Entonces intervenimos para hacerlo calzar en una sociedad que deja excluida a miles, millones de personas, individuos, totalmente injusto. Bueno, y esto, ¿no? Lo que decía, no es menor que Aguado de Pedro, una un hijo de desaparecidos, haya rescatado esta parte de la identidad, de poder tener identidad, esto que a muchos de nosotros, de nosotras, nos falta. Incluso sabiendo o sintiéndonos o siendo femeninos o masculinos.
El corazón de la mañana por la 105.7.